información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
Y llega el momento, Asoprofi, y hoy lo tengo a él, tengo un mano a mano. Hoy tenemos un partido de tenis con él, ya que le gusta mucho el tenis, le gusta el deporte, fundamentalmente el tenis. No lo vemos en el básquet, pero no importa, podría también ser muy bueno, un pivot muy bueno en el básquet. Estamos en comunicación con su presidente, Asociación Civil sin fines de lucro destinada a, eso es, Asoprofi, fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los asociados y de los usuarios de servicios financieros y la educación financiera, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. Su presidente lo voy a presentar ahora. Su vicepresidente, Guillermo Alberto Barbero. Su secretario, Gabriel Mario Leonelli. Integra también el comité ejecutivo, la gran Sandra Sopo. Y en el día de la fecha tenemos un titular que lo sacaron de mi persona. Muy bien. Como diría Alejandra Piaggi, ¿de qué hablamos cuando hablamos de criptomonedas? Muy bien, significa que me escuchan seguido. Él es presidente y cofundador de Asoprofi. Después de este titular es el futuro basquetbolista, quiero decirle. Sí, Ginóbili es poco. Bien, es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras actividades. Titular del estudio Petito Abogados por más de 30 años y empresario. Experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. Y si hablamos de su presidente, de Asoprofi, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, estamos hablando del doctor Diego Gabriel Petito. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola Alejandra, buenas noches. ¿Cómo están todos?
Muy bien. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo le ha ido en la webinar de ayer?
Bien, muy bien. La verdad que excelente y pasamos un gran momento. Se lució el doctor Barbero junto con los otros disertantes, así que muy bueno. Todo este material ya va a estar pronto disponible para las redes, así que todos van a poder disfrutar de eso.
www.asoprofis.com, ¿es así?
Muy bien, es así.
¿Usted juega al básquet, doctor?
Sí, sí, no sabes las volcadas que puedo hacer a caballito de cola.
En los Juegos Olímpicos yo creo que estaba usted. Yo no lo vi en un momento y dije, ahí cuando hicieron un remate ahí, ahí dije, es el doctor Petito ahí arriba. ¿Arriba de escola?
Arriba de escola, de sí. Caballito. Además, estoy con mi corazón con todos los atletas argentinos que están haciendo
la verdad
su
que
mayor
sí.
esfuerzo, así que sí. Bien, lo mejor para ellos.
Porque hablando de eso, ni criptomonedas ni nada le ha dado el Estado, es una de las cosas que yo digo, que lo hacen con el corazón, que colocan sí la camiseta porque nos representan a nivel internacional y no reciben ni un peso, lo cual es un lujo, es un placer, y cómo se nota que la ensaladera está por otros lados y no está puesta en los Juegos Olímpicos. Cómo se nota que en otras cuestiones se recibe dinero y no se recibe en los Juegos Olímpicos, en donde se deja el corazón, el alma y la vida. Debería estar también puesto ahí. Bueno, haciendo un capítulo aparte, me gustó mucho el título, doctor, qué creativo. ¿Quién lo
bueno,
hizo?
Bueno, estamos así, sí, pero siempre nos acordamos de ustedes, así que el título hace gala a su frase de cabecera, ¿no?
Claro, como diría Alejandra Piaggi, yo cuando leo el título, como diría Alejandra Piaggi, ¿de qué hablamos cuando hablamos de criptomonedas? Muy bien, muy bien, muy visionario el título, muy visionario.
Bueno, pero vas a ver, Alejandra, que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar.
No, sin lugar a dudas. Lo primero que te quiero preguntar, ¿por qué cuando empecé, Diego, estuve haciendo un raconto de las noticias vinculadas con criptomonedas de hace menos de 24 horas? Y la verdad que es abismal la cantidad de noticias. Y una de ellas quiero que la empieces a responder ahora porque fue uno de los titulares. ¿Están reguladas legalmente las criptomonedas en Argentina?
Bueno, a ver.
Porque viste que esta semana se habló de la famosa estafa.
Sí, obviamente. Siempre hay ruido con las cuestiones negativas, ¿no?
Exacto.
Las cuestiones positivas no generan noticia, pero es cierto. Yo también podría decirte en esta circunstancia que le podría generar a las criptomonedas alguna mala prensa todos estos hechos particulares, pero ¿cuántas estafas podríamos reportar con dinero de curso legal en los países?
Exacto.
A lo largo de la historia. Por lo tanto, la estafa no es privativo de la tecnología, digamos.
Textual. Está muy bueno aclararlo, doctor. Está muy bien,
sí,
Diego.
Sí, sino que obviamente está en la naturaleza humana. Siempre hay alguien que quiere aprovecharse de los demás.
Sí.
Y obtener un beneficio con ese aprovechamiento no genuino. Pero puede pasar con cualquier tipo de activo. Eso no es privativo de las criptomonedas ni de la tecnología.
Muy buena aclaración. Continúe.
Bueno, no, me preguntabas qué pasa con la cuestión legal de las criptomonedas en Argentina. Yo, si bien hablamos de esto oportunamente, me gustaría hacer una breve reseña de qué es una criptomoneda, si te parece bien.
Sí, me parece fantástico.
Bueno, resumiendo conceptualmente la criptomoneda, hemos dicho ya en el pasado que es un medio digital de intercambio, que básicamente utiliza criptografía para asegurar las transacciones. Y además, obviamente, bajo este mismo método, controlar la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de esos activos.
Bien.
Todo esto usando tecnologías registro distribuido.
Bien.
Bueno, porque el control de cada moneda funciona a través de una base de datos descentralizada. ¿Te acordás que lo hablamos cuando estuvimos con Mauro Arganeraz,
sí,
y también con Martin Furt? Y esa cadena de datos, esa base de datos descentralizada, usualmente en cadenas de bloques, que es lo que llamamos blockchain.
Exacto.
Y que sirve, ¿sabes?, como una base de datos de transacciones financieras.
Bien.
Ahora bien, para hacer un paralelismo con las monedas de curso legal de los países,
eso,
sabes que el control de la emisión de las monedas de los países lo tienen los estados.
Exacto.
Más precisamente son los bancos centrales en los sistemas financieros más tradicionales.
Sí.
Estos son los que controlan la cantidad de monedas que se utilizará en el intercambio de los bienes y servicios de cada país, llamado también dinero fiduciario.
Bien.
Los más jóvenes le dicen fiat, ¿sí?, que no tiene ninguna relación
con la marca de autos.
De nada, pero se denomina también fiat.
Mira.
Este dinero fiduciario es lo que comúnmente llamamos el circulante.
Ahí está.
Bien, en teoría, toda la emisión monetaria de un país opera contra un respaldo.
Sí.
Bueno, digo en teoría, quizás me pongo un poquito colorado porque estoy diciendo que las monedas circulan con un respaldo en la República Argentina.
Sí.
En fin, me da un poquito de pudor.
Sí, pero la verdad que muy bien. ¿Cómo estamos hoy? Parece la nata en el Maipo.
Sí.
Muy bien. Viene, pero con un monólogo interesante. Muy bien. Muy bien.
Pero la verdad, Alejandra, es que...
Es verdad.
Sí. Todo el circulante tiene generalmente un respaldo, que es un activo de cierto valor constante, que sostiene el valor del efectivo circulante, por
exacto,
supuesto. Bien, esto no es exacto, ni mucho menos, y por supuesto es mucho más complejo de lo que yo podría explicar aquí.
Sí.
Pero en el caso de las criptomonedas, originalmente no tienen ese activo de respaldo, sino que la validez de cada una de las unidades de criptomonedas está en la cadena de bloques, que es el libro este libro abierto,
sí,
público y distribuido, que registra todas las transacciones efectuadas entre los usuarios de manera permanente y verificable.
Bien.
¿Sí? Ahora, esto tampoco es del todo así, porque hay criptomonedas, sobre todo en la actualidad, que sí tienen respaldo, que son las denominadas stablecoins, ¿sí?, o monedas estables, ¿sí?, que cada emisión de una unidad de estas criptomonedas tiene un respaldo con un activo de valor estable que lo justifica.
¿Son las únicas que tienen el respaldo?
Sí, exactamente. Por eso se denominan de esta manera, monedas estables, stablecoins, que las diferencian de las otras criptomonedas que no lo tienen.
Bien.
Estas criptomonedas las adquirimos siempre de un exchange, que es como una casa de cambio de criptomonedas,
sí,
podríamos decir. O de otras personas que nos las traspasan, nos transfieren, que las tienen porque, digamos, nos las transfieren porque nos la dan en pago de un bien o de un servicio prestado.
Sí. ¿Sí?
Como a modo de contraprestación respecto de la entrega de algún bien o de algún servicio prestado.
Bien.
A diferencia del dinero fiduciario, la cantidad de criptomonedas circulantes se define al momento de su creación.
Claro.
En su gran mayoría también, vuelvo a decir. Siempre hay excepciones, ¿sí? Porque están en los protocolos de creación de las monedas. En
bien.
Cambio, sabemos que en los países la emisión es constante y permanente, ¿no?
Sí, sí, más cuando tenés la maquinita financiera.
Claro, claro. Yendo a la pregunta, y perdóname, pero tenía que hacer...
No, pero me parece muy buena la introducción vinculada a justamente la pregunta que siempre hago yo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de criptomonedas? Ahora sí nos podemos adentrar más profundamente a la regulación legal.
Exacto. En la Argentina, Alejandra, no hay una regulación única para criptomonedas, sino que distintos organismos gubernamentales han regulado diversos aspectos de estos activos, pero de manera individual y, te diría, no del todo coordinada. Las principales regulaciones las emitió la UIF, que es la Unidad de Información Financiera,
sí,
que, como sabemos, en la Argentina, tiene a su cargo el control de prevención de lavado de activos. ¿Sí?
Sí.
También ha emitido normas la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central y, cuando no, la AFIP.
Ah, sí.
Claro, ¿no?
Cuando hay negocio va a haber AFIP.
Claro. Bueno, te hago una breve mención de las normas que rigen esto hoy en la Argentina.
Sí.
La Unidad de Información Financiera en 2014 emitió una resolución, la 300, que había modificado una resolución anterior, la 70, que determinó que ciertos sujetos obligados, son sujetos obligados para la Unidad de Información Financiera,
sí,
la Ley de Prevención de Lavado, aquellos sujetos que tienen que dar información a la unidad, precisamente, de información financiera, de todas aquellas operaciones que consideran que tienen algún grado de riesgo,
sí,
respecto de lo que se debe cubrir y proteger, ¿no?
Ahora, pero de acuerdo a lo que dice la UIF, no existen, pero existen.
Sí, bueno, básicamente lo que la normativa específica que la AFIP emitió, en este caso con la resolución 300...
Porque si no, no habría AFIP, no habría nada, si no existieran, si no tuvieran una entidad.
¿A qué te referís con entidad? ¿A quiénes te referís?
No, digo que si no tuvieran una entidad, no tuvieran una fuerza, no tuvieran un peso en la economía, no existiría, sí, ni AFIP ni nadie que regule o que coloque una norma.
Ah, no, por supuesto. ¿Quién se ocuparía de algo que no tiene importancia, ¿no?
Eso es lo que digo. ¿Quién se ocuparía?
Sí, desde ya que sí. Lo cierto es que a través de esta normativa, la UIF se dirigió a estos sujetos obligados, que son los bancos, remesadoras de fondos, agentes del mercado de capitales, compañías de seguros, etcétera, y más, escribanos, etcétera, ¿no?
Sí.
Que deben informar a la UIF todas las transacciones que involucren monedas virtuales.
Por eso.
Bien. Acá la diferencia que hay entre el resto de los movimientos que deben ser informados sujetos obligados es que la norma habla de todas las transacciones, cuando en realidad lo que los sujetos obligados informan en particular son las transacciones que se consideran sospechosas, no todas las transacciones.
Exactamente.
Sí. Por lo tanto, digamos, introduce este concepto nuevo de todas y además habla de monedas virtuales, casi como una definición.
Claro.
Monedas virtuales. Tampoco hay una explicación clara de a qué se refiere con monedas virtuales, pero bueno.
Es una manera de no decir criptomonedas.
Sí, exacto. Pero ahora vas a ver la importancia que tienen las palabras, especialmente...
Sí, en lo legal, jurídica, presupongo, ¿no? Claro.
Sí. En línea con esto, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se lo conoce más habitualmente como GAFI,
sí,
emitió recomendaciones para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado de activos, que pudieran surgir básicamente en relación con el uso de estas nuevas tecnologías y en especial con activos virtuales.
Bien.
Todo esto, bueno, para mitigar obviamente los riesgos que surjan de estos activos virtuales, con lo cual los países, por lo menos el GAFI le pide a los países que deben garantizar que los proveedores de servicios virtuales estén registrados y estén sometidos a sistemas de monitoreo efectivo de todas sus operaciones. Y acá te vas a acordar lo que hablamos la semana pasada cuando hablamos de este PO de proveedores de servicios de pago.
¿Viste? ¿De qué hablamos cuando hablamos?
¿Viste? Todo lo podemos relacionar.
Todo.
Que hablábamos de registros especiales.
Exacto.
Que creó registros especiales, que además creó mecanismos de información, de monitoreo permanente de las operaciones. Bueno,
en definitiva, palos en la rueda.
Como ves, lo vas a poder linkear fácilmente con estos conceptos.
Sí.
¿No? También la Comisión Nacional de Valores hizo una advertencia en el año 2017 sobre los peligros relacionados con las ofertas iniciales de monedas virtuales, que se llaman ICOs, Initial Coin Offerings, ICOs, aunque como sabemos, estas emisiones no están sujetas inicialmente al control de la CNB, porque no hay ninguna disposición normativa que lo diga. Sí, pero sí son consideradas, por lo menos si las considera en el futuro, no lo hizo aún formalmente, la Comisión Nacional de Valores, como valores negociables.
Dijiste muy bien, formalmente.
No lo hizo formalmente. Si lo considera como valores negociables en la República Argentina, las ICO podrían estar sujetas a la aprobación previa de la Comisión Nacional de Valores, como cualquier otra emisión de activos mobiliarios que quieras hacer en la República Argentina a través del mecanismo de oferta pública.
Bien.
Por lo tanto, todavía esto está sin definir, tenemos una gran incógnita, no sabemos cómo va a terminar siendo regulado en el futuro por este organismo.
Sí.
Y también el Banco Central, en el 2019, dispuso que los emisores de tarjetas de crédito, tarjetas prepagas y tarjetas de débito, esto lo vas a encontrar más relacionado con la realidad cotidiana, ¿no?
Sí.
Deben tener autorización previa del Banco Central para pagar al exterior, con esos medios de pago, por supuesto, la compra de criptoactivos.
Bueno, ahí ya le pusieron criptoactivos.
Viste, bueno, y ahora vas a ir viendo, esto se va a ir desentrañando como una madeja, porque ahora vamos a ver la importancia que tiene cada una de estas definiciones. Como ves, cada organismo la llama como le parece.
Claro, de una manera diferente, te iba a decir exactamente eso.
Sí, sabes qué lío es esto para el derecho, ¿no? Para la interpretación jurídica de los actos. Bueno, ¿por qué el central dice... me tenés que informar y tengo que dar autorización previa para comprar criptomonedas o criptoactivos, como él lo llama, con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepaga? Porque lo considera activos externos líquidos. ¿Qué quiere decir que es un activo externo líquido?
Sí.
¿Qué quiere decir que con ellos podés tener una disponibilidad inmediata de moneda extranjera?
Qué contradictorio.
Ver, cuando digo moneda extranjera, decime lo primero que se te ocurre.
Dólar.
Claro. Claro. Entonces puede ser utilizado como una manera de obtener esa divisa. ¿Se entiende?
Sí, clarísimo. Vení clarísimo, Diego.
También tampoco tengo que decirte con mucho detalle qué significa en la Argentina de hoy comprar directamente monedas tarjeras
a través de
libre de cambio y lo que significa tener un activo que de estas características te permita obtener ese activo, digamos, líquido externo, llamalo dólar si querés.
Vale oro.
De manera instantánea.
Exacto.
¿Sí? Bueno, a buen entendedor,
pocas palabras.
Bien. De esta manera traté de describirte un poquito cómo es la situación legal de las criptomonedas en Argentina. Como ves, es una ensalada, está todo metido en una licuadora, no hay nada ordenado, no hay nada unificado, no hay criterios unificados, ni siquiera estamos llamando, los distintos organismos están llamando de la misma manera a estos activos.
Ahora, ¿sí? ¿Por qué se le da tanta importancia y se le coloca determinados palos en la rueda a algo que ni siquiera lo saben denominar?
Bueno, te acordarás que salió en las noticias que el Banco Central le pidió a todos los bancos del sistema, se armó un lío bárbaro con esto también, que le informen todas las transacciones y movimientos de fondos sobre cuentas erradicadas en bancos o entidades financieras del sistema destinadas a comprar criptomonedas.
Exacto.
Bueno, casi ya te diría que es una obsesión, no un interés, ¿sí? Y bueno, un poco te diría que lo trates de ligar con lo que te acabo de decir.
Sí. Sí, con lo reciente, con lo último. Excelente. A ver, Diego, ¿tengo que pagar impuestos por tener criptomonedas? Porque es lo primero que a uno le surge en este país. Porque es todo impuesto, 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 impuesto. ¿Tengo que pagar impuestos por tener criptomonedas?
¿Vos me preguntás esto, Alejandra, porque creías que podías evitar pagar impuestos por tus criptomonedas?
Sí, yo creí que podía evitar algo. Digo, si necesito pagar impuestos, ¡ay, qué suerte! ¡Qué alegría!
Alejandra. Bueno,
todavía en algunas cosas mantengo la inocencia.
Voy a tratar de ver si tu inocencia vale o no vale.
¿Cómo estamos hoy, doctor? ¡Oh! ¿Eh? Hoy lo dejaste chiquito a la nata. Vamos, Diego.
A ver, Alejandra, es muy difícil de explicar esto, porque vos sabés que no hay nada más difícil de interpretar que el sistema impositivo argentino. Sí. Nada, nada. Sí. De todos modos, voy a tratar de hablarte de dos o tres impuestos principales y a poner el foco en eso para explicarlo.
A ver,
hablemos en principio del impuesto a las ganancias, que seguro que es uno de los que más te importa. Sí. La reforma tributaria reciente, la ley 27.430, modificó varios aspectos de la ley de impuesto a las ganancias anterior. La que nos importa para este caso es la incorporación de las monedas digitales.
Claro.
Otra denominación.
Otra, nueva, ¿no? Te iba a decir. Ahora tenemos monedas digitales. Ay, Dios.
Sí. Y incorpora este concepto de monedas digitales, obviamente, al alcance de este impuesto. O sea que lo incorpora como un activo grabado.
Sí.
Bueno, curiosamente, olvidó definir qué es una moneda digital. Lo que tampoco hizo el decreto reglamentario de este impuesto. Quizás, supongo yo, quiero suponer, que con la intención de no circunscribir, obviamente, con una definición cerrada a la aplicación amplia del impuesto, ¿no? Sí, y sobre todo amplia de este criterio tecnológico que puede ser una y mil cosas al mismo tiempo.
Exactamente.
¿Sí? Pero, bueno, entiendo que de esa manera las ubicó en la misma familia de los activos financieros, al lado de los bonos,
claro,
de las acciones, de las cuotas parte de fondos comunes de inversión, etcétera, etcétera.
¿Sí? Lo puso en el mismo lugar, textual.
Si me preguntás a mí, para mí no es asimilable. Yo te doy mi opinión.
No, pero bueno, acá colocamos todo en la misma bolsa.
Claro, de todos modos, teniendo en cuenta que no existe una definición legal clara, todo quedará a la luz de la interpretación de la
justicia. Exactamente.
Porque la verdad que... curiosamente, tengo que decirte algo.
Sí.
Una pavada, pero es importante. El decreto reglamentario tuvo varias versiones. La última que se aprobó tuvo cambios respecto de sus antecesores, ¿no? Que eran proyectos. En el proyecto anterior había una definición de moneda digital. Curiosamente, en el momento de promulgarla y de sacar la reglamentación, esta definición se eliminó.
No tiene nada de pavada.
Bueno, en fin. Por algo debe haber sido, ¿no?
Claro.
Como también decir. Entonces, lo que sí es claro de todo esto, hay mucha confusión y muchos grises, que el fisco entiende que las criptomonedas están comprendidas bajo el alcance de la renta financiera. Así por lo menos nos los hace entender con sus normas, ¿no?
Claro.
Ahora bien, esto tiene otro lío, dado que la ley del impuesto a las ganancias dice que las ganancias derivadas de la tenencia y enajenación de monedas digitales se considera de fuente argentina y por eso grabadas con el impuesto, cuando el emisor, refiérase al emisor de las criptomonedas, ¿no?, se encuentre domiciliado o radicado, como más te guste a vos, en la Argentina.
Bien.
El mismo criterio usado para el resto de los activos que configuran la renta financiera.
Bien.
Ahora, por algo te expliqué que es una criptomoneda al principio.
Sí.
Es muy difícil, Alejandra, saber a dónde se produce la emisión de una criptomoneda.
Claro. Como es verdad, expliqué, ¿dónde?
Claro, como te expliqué, puede ocurrir simultáneamente.
Claro.
Un único acto, en distintos lugares del mundo al mismo tiempo.
¿Sí? Sí.
Por lo tanto, la verdad, la aplicación del impuesto a la ganancia sobre esto, si bien da una definición...
Pero es casi imposible.
Y lo introduce dentro de los activos grabados, la verdad que hay todavía bastante misterio de cómo esto va a ser interpretado a la hora de generar el gravamen específico, ¿no?
Clarísimo.
Después tenés otro impuesto que seguramente te va también a importar muchísimo, que es el de los bienes personales.
Sí.
Vos sabés que esta ley, la ley de este impuesto, graba los bienes en el patrimonio de las personas humanas. Básicamente las personas humanas residentes en la República Argentina, y siempre con un corte, con una foto, al 31 de diciembre cada año.
Sí.
Y para los residentes argentinos, graba los bienes en el país y en el extranjero, ¿sí? Bueno, tu propiedad en Miami, Alejandra, está grabada. Tenía que los residentes extranjeros solo tienen grabada los bienes que estén en el país.
¡Qué bárbaro!
Esta especificación la hago porque las criptomonedas no están mencionadas en la ley del impuesto, ni en el decreto reglamentario del impuesto, pero, por otro lado, también tengo que decirte que las criptomonedas no es dinero.
Claro, qué contradicción, por Dios.
Claro, con lo cual, a criterio de muchos, no mío, digo, citemos a los principales especialistas en materia tributaria del país,
sí,
este impuesto, este estigma no debería estar alcanzado por este impuesto.
Textual.
Sin embargo, siempre hay un sin embargo, ¿no? Cuando hablo de impuestos.
Pero,
hay dos interpretaciones, hay dos interpretaciones que obviamente los que estarían a favor de grabarlo pueden permitir sostener que sí están grabadas. La primera son que las asemejan a un título valor. Bueno, parecido como el criterio que te mencionaba de la Comisión Nacional de Valores.
Claro.
A mi criterio esto, la verdad, que es una distinción antojadiza.
Sí.
Porque he pasado la vida estudiando estos temas y te puedo asegurar que asimilar una criptomoneda con un título de valor es muy complicado, especialmente por su distinta naturaleza jurídica, ¿no? Y otra posible interpretación en favor de la aplicación del impuesto es una mención de las más amplias que la norma puede dar, que establece especialmente en el decreto reglamentario, que dice que incluye a todos los otros bienes no mencionados. ¿Viste? Cuando hace la mención, todos los bienes grabados en impuestos. Bien. Y ahora bien puede decir, bueno, ahí está de adentro, ¿no? Bueno, pero técnicamente es muy cuestionable decir que un activo está grabado con un impuesto solamente por una mención amplia de este tipo.
Ah, lógico.
Bueno,
lógico.
En definitiva, respecto a este impuesto, puedo decirte que la mayoría se inclina por pensar que no está grabada por bienes personales, las criptomonedas, porque la ley exime además del pago a los bienes inmateriales.
Bien.
Y si me preguntaste, a mí me parece que la respuesta jurídica de estos bienes se emparenta mucho con los bienes inmateriales.
Doctor,
¿no?
Yo le quiero decir, ¿qué sueño sería tener una casa en Miami? Un sueño, a lo mejor algún día se puede hacer realidad. Quizás ingresando a Bacus, voy a empezar a ingresar a Bacus, que es una de las grandes plataformas vinculadas con criptomonedas y demás, a ver si algún día, viva o si no, dejándolo a quien sean mis predecesores, puedo llegar a tener algo. No le diría ni en Miami, acá nomás podría ser, acá en la costa argentina, ya, algo es algo, algo
Alejandra,
es algo.
Sí. Si vas a apuntar a algo, apunta alto, por favor.
Claro, por eso, sí, doctor.
Yo sé de una casa que se vende al lado de la de Ricky Martin en Miami.
¡Oh!
No,
empiezo. Bueno, Diego, la verdad que brillante todo lo que nos has narrado. Y aparte, ¿con qué especificidad? Y a su vez, de una manera que sea entendible para todos, algo que pareciera inentendible. Lo hiciste tan bien, yo te quiero felicitar. Y ahora lo último que te quiero preguntar en una línea. Hablaste de Argentina como hablaste de cualquier país del mundo. ¿Qué le conviene hacer a los estados en relación con las criptomonedas a tu criterio?
Te voy a responder con la misma sencillez que me preguntaste. Yo les recomiendo que estudien.
Te iba a decir eso, educación. ¡Ay, me lo sacaste!
Bueno, estudiar un poco más,
me lo sacaste.
Y empezar a convivir un poco mejor con estas nuevas tecnologías. Esto es disruptivo, es nuevo, no se parece a lo anterior y por lo tanto genera un nuevo paradigma que vamos a tener que estar todos a la altura de esto.
Convivir, ¿no? Exactamente, convivir. Sí. Y para eso tenemos que ingresar a Soprofi, ¿no es así, doctor?
Sí, por supuesto, es lo más recomendable. A Soprofi da solución a todos los problemas.
Aplausos, doctor. Brillante. Hoy te puedo decir, chapo, Diego. Brillante, algo tan difícil de explicar, lo hiciste de una manera que yo, que no tengo el conocimiento de este mundo, y que muchos jóvenes es verdad que lo tienen, ha hecho que yo te vaya siguiendo de una manera que pude comprenderlo. Es decir, desde el ama de casa lo puede comprender, porque también es una manera de poder ingresar y darnos cuenta que todos podemos ingresar en este mundo. Y aparte lo hiciste de una manera también muy educativa y a su vez con esos dobles sentidos que le daban humor a una realidad que es bastante negra. ¡Aplausos, doctor! Brillante, Diego, te felicito. Un genio.
Gracias.
Un genio. Tengo el placer de tenerte en este programa. Gracias, Diego. Un cariño muy grande. Saludos. Que tengan un lindo fin de semana. Saludos a la familia. Chau, Diego. Chau, chau. Qué lindo tener estos columnistas. La temática de hoy, como diría Alejandra Piaggi, ¿de qué hablamos cuando hablamos de criptomonedas? Y lo tuvimos a él, presidente y cofundador de Asoprofi. ¡Qué lujo! Cuando digo que froto la lámpara y sale un genio, hoy salió el genio. Uy, después de este audio... va a ir contra mí, me parece. Es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras especialidades. Espectacular. Titular del estudio Petito Abogados por más de 30 años y empresario. Experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. Lo que tenga que ver con la actividad financiera es un genio. Estamos hablando del doctor Diego Gabriel Petito.
Solo clic.